Polis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de
Queer Cine.
Ahí lo salió el cine. Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y hoy vamos a hablar de una película estreno.
Mansa peli.
Estreno que además pueden disfrutar en el cine, pero que aparentemente dentro de un poquito va a estar disponible en la plataforma Mubi, que se destaca por tener películas independientes. Está dirigida por Andrew High, que ya lo he mencionado yo en este podcast, porque bueno, en la primera temporada hablé de Weekend, que es una película que creo que tendrías que ver en algún momento,
sí,
porque tiene el espíritu del director, ¿no? Nada que ver la historia con la que vimos ahora. Esta es del 2024, como
bastante actual.
Ahora está producida en Reino Unido. Y pasemos a la sinopsis, así ya podemos hablar de la película. Una noche, en su torre casi vacía de Londres actual, Adam tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry, que pone patas arriba al ritmo de su vida cotidiana. A medida que va surgiendo una relación entre ellos, a Adam le preocupan los recuerdos del pasado y regresa a su ciudad natal y al hogar de su infancia, donde sus padres parecen estar vivos tal y como lo habían estado el día de su muerte 30 años antes.
Y si no, que le pongan pausa al podcast y vaya a ver la peli.
Claro, bueno, eso está la alerta spoiler. Es que igual es difícil de spoilear porque me parece que es una de las películas de las que yo más amo ver, que son las que son para interpretar. Porque
sí,
no es tan explícita. Pasan muchas cosas que vos te quedas con la duda a propósito para que vos en tu cabeza digas, bueno, me parece que se trata sobre esto, y otras personas dicen, y no, tal vez tiene que ver con otra cosa. Hay algo que sí tenemos de dato certero, y es que está basada en un libro de Taichi Yamada, que es un japonés. El libro se llama Strangers, pero según lo que yo estuve investigando de críticas, es que obviamente el libro, todo esto sucede en Tokio. Esta adaptación fue llevada a Londres, pero además se aleja un poco de algo que en el libro sí es explícito, que es que cuando aparecen sus padres, son fantasmas.
Bien.
Entonces, es que yo lo quería decir ahora cuando grabé.
Claro, yo tenía la sospecha ahí.
Sí. En la película es más ambiguo porque nos deja que lo interpretemos y que nos quedemos con la duda en algún momento. Que no sea
sí, que eso me gustó de la peli, porque yo siento que hasta el final tal vez no cerras la conclusión que puedes llegar a tener. Porque al principio te da la sensación de como que podía ser un viaje al pasado, o que él tuviera, no sé, que fuera que se quedaba dormido y tenía esas visiones. Pero bueno, yo más o menos en una parte de la película, para mí está bastante claro de que sí, lo que son fantasmas.
Bien, igual a ver, más allá de que sean fantasmas, porque no es una película que se destaque por la fantasía,
no,
decir, bueno,
no, no.
Este chico ve gente muerta como el niño en un cierto sentido, sino de cómo impacta este reencuentro que tiene él con sus padres después de 30 años, por el momento que está viviendo ahora él. Entonces creo que tiene que ver, para mí, el tema más importante en la película es la soledad.
Sí, porque además en toda la película muestra esa soledad en el edificio, que parece que está habitado solamente por estas dos personas. Los viajes que hacen en el tren también, como que no hay mucha gente, o las salidas que hacen, pero siempre es como solitario. Solo, digamos, la secuencia de la película, y que además eso siempre se focaliza en esas cuatro personas. O sea, como que la pantalla no se pierde, digamos, en las otras personas, siempre los está focalizando.
Claro, como que el resto de las personas, las multitudes cuando están en el tren o en el boliche, es como si fuera parte del decorado, porque no interactúan con los personajes.
Sí,
y esto me hace pensar, ahora que lo pienso, en si Adam, el protagonista, está vivo.
¡Oh, qué pregunta!
Porque a lo mejor simplemente son almas que saben que están ahí y se van cruzando porque pueden, pero en realidad no sabemos. Así que también esa duda de si Adam también está vivo o no.
Mira, esa no la había pensado. Ahora que lo pienso, con el final de la película, re podría ser que no estuviera él vivo. Porque además claro, eso no tiene como una interacción, parece un edificio totalmente abandonado también, y que además me da la sensación de que podría ser esto, porque hay en una parte, en el principio de la película, cuando suena como una alarma y él sale, digamos, preocupado a la calle, y toda la gente que está alrededor es como si no sintiera esa alarma, como que si no lo viera él. Y ahí es cuando, bueno, lo ve a Harry en una de las ventanas.
Bueno, puede ser entonces. Además, pensemos en el título de la película en español. Bueno, en el estado, sí, el nombre en inglés es All of Us Strangers. En España se estrenó como Desconocidos. Y acá en Latinoamérica como Todos Somos Extraños, que es la traducción del nombre en inglés. Me hace pensar en eso de cómo, por más que nos vinculemos con otras personas, por más que vivamos con otras personas, con la familia, con amigues, con lo que sea, y estamos todo el tiempo rodeadas de otras personas, pero nunca dejamos de ser extraños para otra gente.
Tal cual.
Siempre vamos a ser, ¿viste cómo se dice esto de nunca terminás de conocer una persona?
Sí.
Porque
sí,
además sí, evolucionamos todo el tiempo.
Sí, que además está esa secuencia, por ejemplo, él, Adam con sus padres, porque él los conoció, digamos, hasta sus 12 años, claro, que es cuando ocurre, digamos, este accidente.
Y es lo que recuerda.
Pero después se vuelven a conocer de nuevo, porque él se vuelve a reencontrar, digamos, con ellos, pero en otra faceta de su vida, o sea, ya adulto.
Y otra época, además, porque esto fue en los 80, entonces él cambió tanto que él ya tiene muchas cosas asumidas, que su madre le pregunta todo el tiempo, por ejemplo, ¿tené cuidado con esa enfermedad que está pasando ahora? Y él se ríe, dice, no, ya no es peligroso, le dice, refiriéndose al HIV. O también, bueno, sí, en realidad.
Sí, que también a ellos les cuesta decir como gay o novio, sí, sino como ese amigo especial.
Sí, claro. Además que le dice, ¿vos te querés casar algún día? Y dice, ¿pero podés? O sea, ¿podés tener hijos? Y él dice, sí, sí puedo. O sea, en Inglaterra justamente sí, es legal. Entonces como que en los 80 no. Por eso se queda pensando ella ese tipo de preguntas. Porque ella murió en los 80, entonces ella no sabe todo lo que vino después. A pesar de... A diferencia de personas que viven en la actualidad y que se hacen esas preguntas, cuando un simple googleo te hace dar cuenta de que sí se puede.
Sí, 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 tal cual.
Doña Norma.
Tal cual, tal cual.
Vivió hetero. pero viste que está bien explicado, porque también creo que yo me quedaba pensando en si estos personajes en realidad eran parte de una esquizofrenia para él, de que él como dice, bueno, quiero escribir sobre un libro sobre, porque es escritor.
Claro, yo también pensé esto, que fueran personajes que él se iba inventando, o sea que claro, posiblemente podría haber sido
imaginario de lo poco que él recuerda, sí, de sus padres, con una interpretación de qué tipo de preguntas se harían. Pero están tan bien desarrollados los personajes que digo, ¿realmente él se los imaginaría así?
Sí, como que al principio te da una sensación de que se los puede llegar a imaginar, pero después en la profundidad de las respuestas y la profundidad, digamos, de las conversaciones que tienen, creo que al final te va desvaneciendo esa idea de que podría ser parte de su imaginación, porque como que uno tiende a pensar en eso por el hecho de que él es escritor, entonces, bueno, que tenga la capacidad de poder armar esos diálogos y todo, sí, pero no, o sea, como las reacciones...
No, los diálogos son espectaculares, pero además también que en el momento en que sus padres le dicen, bueno, creo que deberías dejar de venir a visitarnos, uh-huh, eso no lo haría su mente. Entonces ahí me quedé pensando, digo, entonces no es su mente jugando en contra.
Es más, cuando él le dicen eso a sus padres, él entra en pánico, sí, o sea, como él no quiere dejar de verlos. Es más, le propone esto de decir, bueno, no vengo tan frecuentemente o vengo una vez al año, y como que sus padres como no, o sea, no, o sea, no puedes venir porque te está haciendo mal, y claramente sí, le estaba haciendo mal porque traía un montón de recuerdos, y porque además en un momento se iba a tener que despedir de ellos.
Claro.
De nuevo los iba a perder.
Y además también cuando lo llevó a Harry y Harry los vio, entonces yo digo, bueno, va a seguir la corriente, pero no. Parte de la conversación, entonces si Harry también nos podía ver, entonces digo, no es la imaginación de Adam. Cuando después me quedé pensando, y si Harry también es parte de la imaginación de Adam, digo, y ahí se me vino el mundo abajo, porque dije que le encontré más sentido, porque Adam, cuando tiene la conversación con el padre, que está interpretado por Jamie Bell, que me encantó verlo.
Sí, qué loco volver a ver ese actor, que yo lo recuerdo de Billy Elliot.
Sí, igual sí, ha hecho muchas películas también. Estuvo en Rocketman, que no es un personaje gay, pero interpreta al mejor amigo de Elton John y le escribía, las canciones. Y es un lindo vínculo. Entonces ahí me quedé con la idea de algún día verlo en una película LGBT, acaso el padre de un personaje gay. Pero igual, me acuerdo de que en un momento le dice, ¿vos creés que vos sos solitario por el hecho de que sos así, de ser gay? Y él dice, no creo, dice, porque yo ya siempre fui solitario, incluso antes de que murieran ustedes, le dijo. O sea, él siempre fue un chico, bueno,
introvertido,
una persona sí. que tenía un mundo propio. Entonces por eso yo me quedé pensando si podía hacer su imaginación, de cómo él está tan solo que habla con personas que tienen en su cabeza.
Sí, como que al final, a medida que va avanzando la película, te va como respondiendo estas dudas que seguramente a cualquiera que la vea le va a surgir de hacerse estas preguntas de, bueno, ¿será real esto que está pasando o no? ¿Será producto de su imaginación? ¿Será que está contando, no sé, la historia que está escribiendo también? Porque él un poco estaba tratando de escribir sobre el padre,
claro.
pues estaba escribiendo un libro. Y bueno, y después aparece Harry, este chico que es... que a mí me gustó porque siento que últimamente es lo que está pasando en la, como en el cine actual, digamos, en las películas, la representación de la ternura. Como que él es un chico súper extrovertido, súper seguro de sí mismo, pero a pesar de eso no deja de lado, digamos, la ternura, que también le hace un acompañamiento, digamos, a Harry, que es un chico más, pero a Adam, que es un chico más introvertido, más inseguro, digamos. En cambio el otro no, es como más desinhibido, pero aún así, en esa desinhibición no es, ¿cómo que decirlo? No es invasivo, porque cuando tiene
es soberbio.
Sí, tal cual. Y además tampoco Adam es soberbio, que es la típica interpretación del escritor soberbio en el cine, sino que acá no, hasta se muestra así inseguro y no tiene ninguna vergüenza de mostrarlo. Pero a su vez también, bueno, está Harry, digamos, que me gusta esta interpretación de las nuevas masculinidades, digamos. No sé si diría las nuevas masculinidades, sino que es una masculinidad no hegemónica.
O una nueva interpretación de la masculinidad.
Tal cual, y que me gusta, porque además de eso, él es un chico así como tierno, atento con él, no es invasivo, o sea, como que lo súper entiende también.
Y algo que me gusta de este personaje, que creo que Paul Mescal lo hace perfecto, es que es auténtico. Porque en un momento él viene y se oculta diciendo, no, bueno, cogemos hoy y después si querés, si tengo ganas, te llamo. No, él siempre fue sincero y siempre fue honesto consigo mismo también. Y eso creo que rompe también con estereotipos de películas de protagonistas gays, donde se tiende a ver a lo sexual como lo más importante, como un paréntesis, Marco Berger, o de que lo romántico está por sobre todas las cosas, y acá están al mismo nivel de una forma mucho más natural y
más
sana.
Real también, y eso que me gusta, que empiecen a mostrar este tipo de vinculaciones sanas, que es lo que necesitamos sobre todo también en nuestra comunidad, porque nada, el machismo nos atraviesa a todos, no
sí.
quiere decir que porque seamos LGBT estamos absentes, digamos, de tener actitudes machistas o de estar en relaciones violentas o reproducir relaciones violentas, y sobre todo, digamos, en el mundo también de los varones gay, que bueno, sabemos de un montón de situaciones que han pasado, situaciones que se siguen perpetuando, digamos, y que además esto también es mostrar una masculinidad no hegemónica, que puedes ser un chabón súper hegemónico, súper seguro de vos mismo, extrovertido y todo, pero que eso no quita lo otro, digamos, o sea, eso no significa que no puedas ser tierno, que no puedas tener responsabilidad efectiva, digamos, con otra persona con la cual estás teniendo un encuentro sexual o te estás empezando a vincular, digamos, y que eso no es sinónimo de, bueno, me voy a casar o no, es ser persona, o sea, es entender que te estás vinculando con otra persona y que además esa persona trae cosas a cuesta, como también se muestra que Harry también, digamos, tenía sus cosas a cuesta. Traumas,
sí,
dolores, digamos.
A eso me refiero con auténtico, este que se muestra tal cual es, con sus inseguridades también, con su lado oscuro, de que no se oculta y no la caretea.
Tal cual.
Eso es lo que me gusta. Y del otro es como que está acostumbrado a, viste que en el momento también se lo dice a la madre, no, yo nunca estuve en pareja. Es como que él, tal vez nunca fue una prioridad para él estar con alguien, seguramente exploró su sexualidad, pero no
sí.
como pareja. Entonces él no se conocía estando con alguien más. Cuando le preguntan, ¿es tu novio? Y dice, y no sé.
Claro, que también no cuando también le preguntan si está enamorado o no, es como también él no sabía, creo que era el enamoramiento, nunca se había enamorado, entonces son un montón de sensaciones nuevas que seguramente en ese momento no las sabía identificar, o sea, las suposiciones que hacemos como a cualquier persona que le pasaría que se enamora por primera vez y que no conoce todos esos sentimientos, y es como, bueno, ¿es esto o no es esto? Es como empezar a volver, es como empezar a conocer esas cosas nuevas tuyas.
Y eso me lleva a un punto central de la película que es lo que, entre otras cosas, también me hace valorarla más, porque a diferencia de otras películas, que no por minimizarla, sino porque digo que es una nueva construcción de cómo hacer que un público que no ve películas LGBT, si las vea, es que justamente la identidad sexual del protagonista no es parte del conflicto.
Sí.
Porque él lo que le pasa es traumas infantiles, de que es un solitario, y el hecho de ser gay es algo que suma, pero que no interviene con el conflicto principal de la película. Y está perfecto que sí hayan como un queer coding como más lavado y no tan obvio como ir a lo básico, como por ejemplo tiene...
Sí, como que no nos pone que ser, digamos, que vos seas gay sea el problema, digamos. Claro. Que lo saca de ahí, que me parece perfecto, de porque además eso no es un problema. O sea, también ayuda, digamos, con esto, empezar a desmitificar, empezar a correrlo, digamos, de esto, de no volverlo discriminatorio, sino que sea como, bueno, es parte de vos, pero no es lo central.
Sí, porque viste que en la conversación que tenía con el padre también insiste en esto de que él ya sufría de bullying antes de saber que era gay de chico, y que el padre tenía otra personalidad, y incluso le dice, si hubiéramos sido compañeros de la escuela, vos hubieras hecho bullying a mí, le dijo. Y el padre dijo, sí, es verdad.
Y que además el padre también sabía que algo le... O sea, que seguramente su hijo no era heterosexual porque le molestaba que se sentara con las piernas cruzadas, que en un momento lo dice.
Que no era bueno.
Claro, que todo el tiempo, digamos, se lo remarcaba. Pero bueno, él, a pesar de eso, que siento que también es lo que lo trae lo más real, que él le dice como, bueno, igual hubieron momentos lindos, o sea, eso para mí es lo que lo hace real también, como cualquier persona que tiene un vínculo extraño con sus padres o cosas que sus padres hicieron y que les genera dolor o les generaron traumas, nada, está esa línea de decir, bueno, también hubieron estos otros momentos.
Sí, y también me hace pensar en que él no tiene resentimientos con ninguna de las dos, y que encima es como si él tuviera este momento de regresión, porque hay un momento en que él, te lo sentimos como un niño. Cuando lo abrazan, él se siente un niño otra vez.
Que lo igual que cuando se da el reflejo en el espejo, cuando la madre lo está abrazando, es ese niño de 12 años.
Sí, y otra, cuando está durmiendo en la casa, está con un pijama de niño y se mete en la cama. Es que es un niño otra vez, porque dice, él le dijo a la madre como que siempre había tenido problemas para dormir.
Sí, es como que tiene un viaje, una regresión, digamos, a ese momento de su vida, y que además es sumamente, si uno lo trae más a lo real, digamos, un análisis más psicológico, tiene todo el sentido, digamos, de una persona que quedó con un trauma re fuerte, digamos, en su vida, que fue esta pérdida de sus padres de una forma sumamente repentina y violenta también, y que no tuvo, y que no era esperada, o sea, que no tuvo tiempo ni siquiera de despedirse, porque su padre murió de forma instantánea, y bueno, su madre después, digamos,
en el hospital, pero nunca la pudo ver.
Tal cual. Entonces no tuvo como ese momento de poder despedirse de ellos. Entonces seguramente eso le dejó un montón de cosas que le hubiera gustado decirles, o el último abrazo. Sí. Que bueno, al final después lo tiene cuando van a una cafetería, creo que se logran despedir en cierto modo. Y que seguramente también eso ha sido un momento de liberación para él, después de tantos años de saber que, bueno, que seguramente, porque a mí me hizo acordar mucho a otras películas, por ejemplo, esta, la del sexto sentido, o a Ghost en ciertas cosas, como estas personas que, si lo llamamos a lo bíblico o a lo espiritual, que está esto, digamos, de las almas perdidas que les quedaron, digamos, como algo por hacer, digamos, acá en la tierra, y como que no pueden pasar al otro lado, entonces son almas que quedan atrapadas hasta que pueden lograr, digamos, concluir eso que les faltó. Y siento que ese momento de la cafetería fue eso, que fue una liberación de ambas, tanto de los padres que estaban atrapados acá y que no sabían por qué tampoco.
Cómo tampoco, porque no sabían cómo habían muerto.
Tal cual. Y además él también, de haber tenido esa última oportunidad de haber podido volver a reencontrarse con ellos, de poder haber disfrutado, digamos, de esos momentos, y aún así saber que en algún momento ellos se iban a ir, y que pudo tener ese momento de poder despedirse de ellos, de poder decirles lo que sentía, de poder haberle contado, digamos, algunas cosas de su vida.
A mí hay algo muy loco que me pasó con la película, porque la vimos en dos partes, pero en un primer momento me ponía a pensar, cuando todavía no terminaba de entender por qué podía hablar con sus padres, en lo loco que sería. Yo me ponía en ese lugar y por eso me conmovía tanto, porque por el lado de Adam, perdió a sus padres a los 12 años, y encima después fue criado por su abuela, que también estaba viviendo un duelo porque había perdido a su hija.
Y que era su única hija.
Decir, bueno, pasaba a vivir con una familia adoptiva que le dio cariño, ¿no? Con otra persona que también estaba haciendo duelo. O sea, fue un trauma.
Súper traumático.
Entonces él, por eso siempre fue solitario, porque nunca pudo procesar ni comunicar lo que le pasaba. Y 30 años después es como una segunda oportunidad de decir, bueno, puedo volver a ver a mis padres, puedo sanar heridas, pero encima obtuvo más de lo que buscaba, porque el padre en un momento le dice, bueno, sabes que yo nunca te lo dije, pero siempre lo sentí, y como que incluso le costaba decirlo, le dijo que yo te amo mucho, le dijo.
Sí, al padre le costaba mostrar, digamos, el afecto con él. Cae en un momento que le agarra la mano y se da cuenta que le está agarrando la mano a su hijo, y es como que la saca así como diciendo, bueno, que esto no se lea como que soy gay. Es como, por eso me gusta la interpretación, digamos, de esa masculinidad, no solamente en las relaciones sexoafectivas, sino también en el vínculo entre padre e hijo.
Claro.
Que se pueden decir, digamos, te quiero, que no porque lo adorases o tengas afecto, digamos.
Le da un beso a la boca.
Tal cual.
Es la costumbre rara que tienen también. Los dos le dieron
un beso a la boca. Sí, sí, sí.
Pero yo hablo de como una metáfora, una moraleja filosófica de, bueno, nosotros que tenemos personas en nuestras vidas todavía, valorémoslas antes de que se mueran. ¿Por qué? Porque pasa esto, que, bueno, todos hemos perdido a alguien, pero digo que como que siempre te queda algo pendiente. Imagínate lo loco eso de que puedas volver a ver a esa persona que pensaste que no ibas a volver a ver nunca más en tu vida, y que te dé una respuesta. A eso voy yo, de que el padre realmente le diga algo que le está diciendo, nunca te lo dije, y 30 años después se lo dice. Es como, no hay forma de explicar cómo que te pueda pasar una cosa así. O sea, es como un milagro. Poder hablar con alguien. Bueno, por eso yo me emociono al decirlo, porque yo me quedaba pensando de cómo reaccionaría yo si pudiera volver a ver a mi mamá otra vez, por todas esas cosas pendientes que quedan, de cosas que viviste después, porque procesar el duelo, procesar un montón de cosas y volver a encontrarse con una persona por la cual supuestamente ya la ha superado, ¿cómo lo vivís a eso? Entonces por eso está Adam como perdido en tantas cosas, y encima perdiéndose en una relación súper armónica, pero que digo que lo debe haber tenido en las nubes, porque...
Sí, como porque que le estaban pasando un montón
Harry
de cosas
es un trofeo, Harry.
Al mismo tiempo, digamos. Y encima de eso, después de darse cuenta que Harry no está, digamos, en este tiempo y espacio, que bueno... También está la pregunta de si realmente Adam también estaba en este tiempo y espacio. Cuando lo va a buscar, digamos, y se da cuenta que en realidad Harry no estaba muerto.
Sí, puede ser, por ejemplo, que sí se hayan conocido, y que cuando él vio que hace días que no aparecía, puede haber sido de eso, de que fue cuando, por lo que le dijo, cuando vio a los padres de Adam, se impactó, le generó ansiedad y seguridad y qué sé yo. Empezó a tomar porque tenía problemas con alcohol, y probablemente sobredosis de algo, porque se dieron comer cuando fueron al boliche, que me dio paja, pero
no, y que además cuando llega llega a la casa, digamos, Adam encuentra los restos de cocaína, digamos.
Por eso digo que todo eso lo llevó a que ni siquiera él buscaba matarse, simplemente que fue que, como estaba solo también, y impactado por lo que estaba, por lo que había visto, y también por cómo veía que reaccionaba Adam, que Adam terminó rompiendo un vidrio porque quería ver a sus padres muertos dentro de una casa que no es de él, con la cual vivió hace 30 años, estaba como... A Harry seguramente le tocó algo de por dentro, que dijo, chao, se fue a la mierda, se merqueó, se puso en pedo y se murió.
No, y que además lo dice en un momento de la película como, ¿por qué me encontraste vos? Creo que le dice algo así como, ¿por qué nadie me ha encontrado?
Claro.
O sea, ni siquiera mis padres, ¿dónde están mis padres? O sea, ¿por qué no me han encontrado mi mamá, mi papá? O sea, como que al final también él estaba, digamos, solo.
Sí.
Como que seguramente eso le habrá impactado también de este pibe, digamos, sus padres están muertos y sus padres aún así, digamos, estando muertos como fantasma, lo buscan, digamos, y tiene, digamos, este momento de encuentro y se nota que lo aman. Y él, que era un chico hegemónico, súper confiado en sí mismo, extrovertido y todo, sus padres no están. Sus amistades, nada, digamos.
Por eso digo que me parece que la película trata de esto, de hacernos reflexionar sobre la soledad, sobre que incluso teniendo todo, si estás solo, no sos nadie. Porque es como, bueno, como también como hablan de las obras de arte.
Sí, no sé si no sos nadie, sino que creo que en realidad en este mundo no podemos vivir solos. Me parece que esa es la interpretación.
Sí, pero yo no hablo de la identidad, hablo de cómo se siente. Porque por eso reacciona así, es que lo que termina siendo Harry, por eso se termina muriendo. Porque si hubiera tenido a alguien, ponele, un familiar que va y lo ve, un vecino o vecina que lo habla seguido, a lo mejor lo rescataba y lo salvaba. Pero como no tenía nadie, por eso terminó así.
Y que también podríamos ir más profundo y decir, bueno, si realmente él no estaba en depresión también, por ejemplo, pues, o sea, si no lo estaba pasando. No solamente, digamos, esto del alcoholismo, sino que también una depresión apuesta que no se podía ver por esto mismo, de que es una persona extrovertida, de que era súper confiado, porque la depresión no es sinónimo de que seas una persona apagada. Ser que el propio Adam, que era solitario, ni siquiera haya tenido depresión, digamos, sino que su personalidad era así.
Sí.
Y nada, y esto también de la salida colectiva, de que necesitamos de otras personas también en esto de para poder seguir transitando, digamos, este mundo, no sé, como que me pareció súper...
Y también yo me pongo a pensar de cómo se da todo, que no solamente fue porque se gustaron, Harry no quería estar solo.
Sí.
Por eso lo vio a Adam y ahí empezó el interés. Estaba en pedo cuando se conocieron,
Harry.
Pero evidentemente él estaba solo, pero no quería estar solo.
Que es más, yo me quedé pensando si en ese momento cuando fue a buscar a Adam, tal vez desde ahí, pensaba yo, tal vez desde ahí él está muerto, digamos. Porque tal vez fue la última... pero yo pensándolo, digamos, en este sentido, bueno, tal vez la última oportunidad de que alguien le diera ese valor y lo viera a él y no se sintiera solo y lo fue a buscar, digamos, a Adam, que bueno... Claramente, o sea, cualquier persona le pasaría, cae un extraño a tu casa que ni siquiera conoces, en pedo, y es como, no te voy a invitar, ¿me entendés?
Sí.
Menos con la personalidad que tiene Adam, digamos, en la película, y que tal vez esa era la oportunidad que tenía Harry de decir, bueno, tal vez acá veo si me voy o no, digamos, de este mundo, y tal vez desde ese momento él está, porque... En el momento de la película no lo muestra todo el cuerpo, pero se muestra el buzo que él tenía, que era el buzo con la primera vez que se conocieron, que tenía puesto Harry. Y en el momento, digamos, cuando lo encuentra Adam, tiene ese buzo puesto.
Está muerto.
Que bueno, después cuando regresa, Harry tiene el mismo buzo, digamos, que tiene todo el sentido. O sea, es la misma secuencia, solamente que es como si... Harry hubiera aceptado, o sea, Adam hubiera aceptado que Harry entrara.
La quiero ver de nuevo.
Pero sí, hay como un montón de detalles que hay que prestarle atención, digamos. Sí. Por eso cuando yo me quedé pensando en eso, digo, bueno, tal vez Harry se venía sintiendo así, se estaba, digamos, refugiando en el alcohol. alcohol ni en la droga, y tal vez esa fue una de esas noches en las cuales vos te sentís atrapado, solo, y justo lo ve a Adam que sale del edificio y se da cuenta que no está solo en el edificio, pero bueno, al final Adam no le termina dando bola, y bueno, él se sigue metiendo en esa, y bueno, tal vez la mezcla entre el alcohol y la droga, pero su alma, por eso vuelvo, digamos, a lo espiritual y todo, quedó atrapada ahí.
Ahora
porque no, porque
mágica.
Tal vez algo tenía, algo le quedaba a él, que por eso se vuelve a encontrar con Adam, que también estaba como teniendo estos encuentros con otros fantasmas o espíritus que estaban, digamos, atrapados en este limbo.
Y cuando se ve por segunda vez le dice, ya no tomo alcohol, le dice.
Y que por eso puede ser que Harry se haya dado cuenta de que él estaba muerto y que fue a beber de nuevo porque los ve a los padres, porque nadie los podía ver a los padres, excepto Adam y él.
Puede ser. No hay nada explícito, pero eso es lo que me gusta de este cine, que es como
sí, que puedes sacar un montón de interpretaciones
y que vos le encuentres el sentido que más se adecua a lo que vos te gusta ver y lo que encontrás. Por eso a mí también me genera ganas de querer volver a verla.
Y que al final está ahí las dos conclusiones de, bueno, Adam despidiéndose de sus padres, pudiendo darles el último adiós y poder haber compartido con ellos y sus padres también, y que después de toda esa secuencia que es triste y a la vez feliz, vuelve, digamos, y se encuentra con Harry, y ahí Adam lo entiende absolutamente todo y también le da una despedida, pero no en solitario, o sea, se van a su departamento, él lo abraza, él le dice voy a estar acá, y bueno, y al final Harry se termina yendo, digamos.
¿Cómo pensás que es el final?
Yo pienso que al final, como que Harry se va, digamos, como que Adam le ayuda a poder dar, digamos, ese paso hacia el otro lado, pero no de forma solitaria, sino acompañada, como diciendo, bueno, ya estás muerto, digamos, pero lo único que falta es que pase tu alma, entonces, bueno, como que, ¿por qué hacerlo en solitario? Te acompaño, digamos, acá, así como vos también me acompañaste.
Es que se lo dice, ahora estoy yo con vos, estoy contigo. Y que están los dos haciendo cucharita en la cama. A ese final me refiero, de que la cámara se va alejando, se ve solamente la cama iluminada, parece casi como un corazón la luz,
sí.
Pero cuando se van alejando cada vez más, se ve que es un punto
como una estrella,
de estrellas, como diciendo, y esto pasa todo el tiempo y nos pasa a todos. Todos somos extraños. Por eso me hace pensar en esto de todas personas solitarias que nos vamos compartiendo,
¿sí?,
nuestras soledades.
Sí, tal cual. Por eso vuelvo, digamos, al tema de lo colectivo, al tema de la ternura, esto del acompañamiento, de la comprensión, digamos. Pero no, me pareció hermosa la peli. Obviamente que es una peli para una persona que realmente, primero que tenés que tener tiempo y ganas de verla y no tenés que hacer otra cosa, porque bueno, tenés un montón de detalles a los cuales tenés que prestar atención. Y que además es una película, digamos, que no es lenta, bueno, sí, se podría decir que es lenta, pero no es aburrida, porque hay películas que son lentas y aburridas.
Sí. A mí me gusta decirle fluida, y que se cocina a fuego lento, porque
sí,
después ves que vos decís que todo lo que viste antes tiene sentido,
sí,
entonces por algo tiene ese ritmo, porque te va llegando a poquito, que llegas en un momento a decir, ¿cómo llegué a este universo construido donde este chabón está hablando con sus viejos hace 30 años que están muertos? Y si te lo crees, porque la película te fue llegando a poquito. Entonces,
sí, no es algo, digamos, de forma abrupta, sino esto que vos decís, que va a poquito. Y por eso digo que bueno, que tenés que verla con tiempo, porque es una película que eso, que tiene muchos detalles, no tiene mucho diálogo, pero el diálogo que tiene es importante también, porque ahí te da un montón de información, y que para mí me parece una película hermosa en todos los sentidos. Si vamos a lo visual, bueno, los actores que los interpretan son más actores y actrices.
Andrew Scott, Andrew Scott, que es el personaje que interpreta a Adam. Paul Mescal, que ahora, bueno, estamos todas las maricas ahí mirando por él.
Que viene de After Sun, que es mansa película.
Yo me enamoré de Normal People, que ahí lo vi por primera vez.
No la
es una serie. Él interpreta a Harry. Y tenemos a sus padres, que él interpreta a Jamie Bell, al padre, y Claire Foy, que es la que más entrevistas dio de esta película.
Mira.
Él interpreta a la madre. Porque me vi una entrevista donde ella comentaba de cómo los protagonistas, Adam y Harry, o sea, los actores, cómo trabajaron para generar esa conexión. Y por el lado de Andrew Scott, él es gay en la vida real. Paul Mescal no lo sabemos.
nunca está nada, no se sabe todavía.
Porque no, nunca, o sea, no ha dicho nada explícito y tampoco se la ha visto en pareja pública. Pero su forma de actuar, como incluso lo he visto también en otras entrevistas de Paul Mescal, que ha dicho en que él no le importa si la película es para el prestigio, si es para los Oscars, para llenar las taquillas. O sea, él lo que busca es que la película sea un desafío. Y el personaje de él tenía este desafío de esa incomprensión. Bueno, en After Sun también es un tipo que está perdidísimo.
Peliculón
ese. Y encima que no puede destruirse, no puede desmoronarse porque está cuidando a su hija. Bueno, ves que él busca esos personajes así. Y se sintió desafiado en este personaje. Y por eso él se mete grito. Y cuando veíamos las escenas de veces, te digo, los dos besan bien. Y no creo que sea algo solamente porque el actor lo haga, sino porque creo
que además claramente hay eso. Y que además él, por lo que yo leí, digamos, de esta película After Sun, él se ve que tiene esa forma de trabajar de género. Sobre todo, digamos, en películas que eso, que necesitas, digamos, una conexión. O sea, que vos ya sabes que son actores y que actúan, pero no significa que por eso pueden llegar a lograr una conexión que traspase la pantalla, digamos. Y él, en una de sus entrevistas, también había comentado que él se había encargado de poder generar un vínculo, digamos, con esa niña, hablando de After Sun, para que eso se viera interpretado y que no, y que traspasara la pantalla, y que realmente vos creías que ellos eran padre e hija, digamos. Claramente este pibe, digamos, le quedan estos personajes, y cualquier personaje, me parece, porque además eso tiene esto, la, ¿cómo decirlo?, la responsabilidad y las ganas de querer esto, traspolar o transmitir todas estas sensaciones y estos vínculos que está generando con estas personas, digamos, en esta película. Que la otra,
sería que, el ideal que
claro, que la todo. Otra gente diga, bueno, no solamente estoy viendo una película, o sea, como que en un momento te olvides que estás viendo una película, ¿me entendés? Sino que estás viendo algo real.
Sí, pero creo que eso no solo depende de que, o sea, fue un buen acierto de elegir a estos actores para esos personajes, pero también juega a favor la forma en que dirige a Andrew Hyde, que es el director, porque yo lo vi en Looking con Jonathan Groff, en una serie de 2 temporadas y con una película incluida para HBO. Lo vi en Weekend, es el creador de la serie de OA, y él siempre está pendiente de cómo los personajes están frente a cámara, en el punto de no solamente cómo se ven y cómo le pega la luz, y cómo ellos se presentan a la historia, porque está muy bien escrita, muy bien adaptada, muy bien actuada y muy bien dirigida, y es lo mejor que le puede pasar a una película.
Sí, porque visualmente, si hablamos, tiene unos planos hermosos,
los colores, la banda de
sonido. Sí, todo.
No tengo nada malo para decir esta película, por eso la quiero ver de nuevo, la quiero ver al cine.
Vamos.
Y ustedes aprovechen, porque generalmente este tipo de películas no suelen llegar a Latinoamérica. El podcast lo estamos grabando desde Mendoza, Argentina, y acá sí se puede ver. Entonces aprovechen para ver esto, que esto es cine.
Sí.
Que Oppenheimer ni qué otra cosa. Vayan a ver este tipo de historias, que te vas a salir, además de llorar, vas a sentir como que te transportaron a un universo paralelo y volviste a tu mundo.
Sí.
Es loquísimo.
Sí, la verdad es que últimamente el cine se está luciendo, porque yo... La verdad que había perdido un poco, digamos, las ganas de querer ver cine por esto mismo, porque siempre ves lo mismo, como que no, las mismas historias, y ahora como que siento que han aparecido nuevas películas con otra trama, o sea, trayendo esto lo más actual, pero cómo lo llevas a la pantalla.
Claro, sí, así que esa tiene que ser nuestra lupa, de ir por esas historias.
Sí, tal cual.
Bueno, yo creo que estamos, yo ya dije todo lo que quería
yo
decir,
también.
Me siento satisfecho. Les dejamos hasta el próximo episodio, pero no se olviden de buscarnos en Instagram, @monstersincloset, sí, es otro podcast, pero ahí van a encontrar también novedades sobre queer cine, y si no, también en @obsescine, ahora que lo pienso,
sí.
Porque en el link de la descripción de cualquiera de las dos cuentas pueden encontrar el Linktree, donde van a ver un montón de opciones, pero además un blog para que puedan ver absolutamente todas las películas de las que hablamos en este podcast y saber dónde encontrarlas para verlas.
Que es muy importante.
Ya sea en plataformas o en los links ilegales, que bueno, si no están están de forma legal, hay que
buscarlas. Y bueno, hay que recurrir al
Nosotros se lo facilitamos ahí en ese blog donde tiene un poco de info y además el link directo para que se lo pasen a alguien que diga: yo no tengo Spotify. Bueno, escuchar en Google Podcast, escuchar en otra plataforma,
sí,
que se puede escuchar de forma gratuita
también, si no me equivoco.
Pero digo que se puede escuchar este podcast gratis, no hace falta que tengas premium, no hace falta que te descargues ninguna app, porque Google Podcast no te ocupa espacio en el teléfono. O sea que no hay excusas. Esa que sí será tu amiga que dice: no escucho podcast porque no tengo espacio en el celular, es mandarle el link por Google Podcast y va a
escuchar. Y que además vale la pena. Que
además,
vale la pena, obvio. Que se instruyan con el cine, con todo.
Mi hermana hace poco me corrigió, me dijo que no hay que decir vale la pena, porque es como valorar la pena. Vale el esfuerzo.
Vale el esfuerzo, bien. Lo cambiamos. Vale el esfuerzo.
Yo dije, tiene sentido.
De una, tiene
así
todo
que
el sentido.
Hagan valer su esfuerzo de escuchar este podcast y de ver estas películas y después nos comentan. Tanto en el blog pueden comentar en Spotify, pueden comentarnos en Instagram, pueden escribirnos en nuestras cuentas personales también si quieren.
Y que además nos pueden dejar recomendaciones u otra crítica que tengan de la película o cosas así. Pero bueno, que nos pueden recomendar películas que quieran que nosotros veamos y que después le realicemos un episodio de podcast.
De una. Todo es bienvenido. Pero eso es tarea para hasta el próximo episodio, porque hasta aquí llegamos. Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y esto fue
Quiz Cine.